mejor manera de empezar que con la portada mismo. Os invito a girar la página al principio de todo, la portada de vuestro manual. He puesto ahí la transparencia. Como veis, hay un dibujito que ha quedado bastante mono, que resume mucho, mucho de lo que vamos a estar compartiendo durante estas 5 semanas. Vemos ahí un corazón cuyo centro es la cruz, es Cristo. Y de un corazón cuyo centro es Cristo, que tenemos un árbol con verdor, con fruto. Hay muchísimas ilustraciones bíblicas, ¿verdad? Recordaremos el Salmo 1, entre otras, que están ilustrando exactamente eso. El corazón donde está Cristo, hay verdor y hay fruto. Todos queremos ver verdor y fruto en nuestras vidas y en las vidas de otros. La pregunta es si estamos buscando el método o la manera o la aproximación correcta para ver ese fruto. También podríamos quitar las frutas malas y poner frutas buenas con grapas, ¿verdad? Pero no duraría mucho. La cuestión está en dónde llegan esas raíces, dónde van esas raíces. Al centro mismo del corazón. ¿Qué hay en el corazón? Y veremos a lo largo de los 5 estudios que vamos a hacer, las 5 sesiones, cómo vamos a ir hablando, hablando y hablando sobre el corazón, y qué hay en el interior del corazón. Es el centro de la consejería. Puede que todo y que hemos empezado y estáis ahí sentados con vuestros manuales, alguno de vosotros os esté preguntando, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo he llegado yo a un curso como este, no? Creo que hay motivaciones diferentes, contextos, circunstancias diferentes en todos nosotros. Puede que alguno haya venido y este curso le sea muy beneficioso personalmente. Espero que a todos. O sea que, aunque no tengáis en vuestra mente el ser consejeros en algún momento o el aconsejar a alguien, que seáis aconsejados con este curso. Perfecto. Espero que así sea para todos. Que nos veamos reflejados en algún momento, que veamos cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas, que entendamos por qué ciertas dificultades o ciertos problemas en nuestras vidas, y que nos ayude a afrontarlos de una forma bíblica. Puede que otros ya hayáis venido con la intención inicial de este curso, que es capacitaros un poco más para poder ayudar a otros, ser de consejeros a otros. Y no nos engañemos, hay un tercer grupo entre vosotros que ha venido por curiosidad, para ver qué es este curso, ¿no? Suena bien esto, voy a ver. A lo mejor dicen algo interesante. Por curiosidad, estáis aquí. Muy bien. Yo creo que el Señor puede utilizar esa curiosidad, y tal vez después de 5 sesiones juntos, el Señor haya despertado algo más que curiosidad, haya despertado una inquietud, un deseo de realmente involucrarse en este ministerio que es la consejería, en esta labor grande que es la consejería. Siguiendo con la portada, tenemos ahí un versículo en castellano y en hebreo. En las portadas vuestras no ha salido en el hebreo. Y he puesto el hebreo no para que tengamos que memorizarlo, sino porque en el texto original, la primera palabra en ese versículo es corazón. En el castellano dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto es el rey David escribiendo ese salmo cuando es consciente de su pecado, después de haber cometido adulterio y haber asesinado y demás. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. En el hebreo la primera palabra es leit, es corazón. Está diciendo, corazón limpio crea en mí. Corazón. Y me encanta ese pasaje porque realmente está ilustrando lo que quiero en este curso, centrarlo en el corazón. Está haciendo el énfasis en el corazón. David está diciendo, no has de cambiar mis manos, ni mis pies, ni mi lengua, has de cambiar mi corazón. Porque del corazón emana la vida, como dice otro proverbio. Del corazón todo viene. Por tanto, es en el corazón donde necesitamos llegar. ¿Cuál es el propósito de este curso? Bueno, cuando pensamos en la consejería, muchas veces tenemos la idea de que me van a dar la varita mágica. Alguno a lo mejor ha venido a este curso pensando, me van a dar la varita mágica para solucionar problemas. La frase mágica, qué decir, qué hacer en esa situación en concreto. Y tenemos esa idea de la consejería, no nos engañemos, ¿verdad? Es como un enigma tipo Sherlock Holmes. Tengo que descubrir dónde está el kit de la cuestión para cambiar la vida de esta persona. Quisiera comparar este curso por un momento con las matemáticas. Todos hemos estudiado matemáticas, ¿verdad? Los números, las tablas, multiplicar, dividir, sumar, restar. Y se nos daba bastante bien. El problema en nuestra vida llegó cuando alguien nos enseñó cómo funcionaba la calculadora, ¿verdad? Ahora os pondrían un apuro a casi todos vosotros si os pusieran una división. o una multiplicación complicada, ¿verdad? Cuando llegó la calculadora a nuestra vida, dejamos de usar las matemáticas. ¿Por qué? Porque es rápido, salen 5 dígitos, ¿qué más quiero? Y en nuestra sociedad de microondas y de fast food y demás, tenemos esa mentalidad. Queremos todo rápido. Y con la consejería la abordamos igual. Consejería como un proceso es algo que nos cuesta mucho entender. Consejería queremos que sea algo rápido, una solución rápida, al instante. Pero no ese es el propósito de ese curso. No es enseñaros cómo funciona la calculadora, es aprender los números, aprender la tabla de multiplicar, aprender a dividir, otra vez lo básico, la estructura básica de qué quiere decir consejería. Esa es la idea. Por tanto, más que una calculadora, yo quisiera compartir con vosotros, en estas 10 horas que vamos a compartir, unos lentes, unas gafas, las cuales nos podemos poner para ver los problemas humanos de otra manera, de una manera diferente. Y tampoco vamos a ir tema por tema, puede que haya tiempo en el futuro, sino todos los problemas humanos en general, desde qué perspectiva tenemos que verlos, cómo podemos apreciarlos de otra manera. Y todos hemos recibido instrucción en consejería bíblica, aunque no hayáis ido en consejería bíblica, no, en consejería, aunque no hayamos ido a un curso. Todos tenemos nuestros conceptos de consejería. ¿Qué es la consejería? ¿Qué es una solución de un problema, etcétera? ¿De dónde los hemos heredado? Esa es la cuestión. Es el problema. Del mundo, ¿verdad? Lo que hemos escuchado en el mundo, eso nos ha influenciado de tal manera que hemos formado nuestro concepto, nuestra idea de lo que es la consejería. Por eso tal vez es necesario quitarse unas gafas para ponerse otras, ¿eh? Y poder observar los problemas desde una forma bíblica. Y la primera pregunta con la que nos encontramos, y tenéis ahí en vuestros manuales, es ¿necesitamos realmente de la consejería? Buena pregunta. Pues si decimos que no, ya hemos acabado el curso. Ya nos podemos ir. Buena pregunta. ¿Necesitamos realmente de la consejería? ¿Es la consejería necesaria? Creo que es la página 5 en vuestros manuales. ¿Es realmente necesaria? Si este curso fuera un curso de gastronomía catalana, la pregunta entonces sería, ¿necesitamos comer? Entonces diríais, sí, ¿verdad? Pero cuando decimos, ¿necesitamos consejería? La pregunta parece que no es tan obvia. Queda un poquito en el aire. Vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí. Necesitamos consejería. Cuando abrimos las puertas de la iglesia y miramos fuera, vemos el esfuerzo tremendo que el mundo hace en este sentido. Tremendo. Los miles y miles de millones que mueve la consejería, que la administración del Estado se gasta en consejería en general. Cuando vemos el dinero que una persona estaría dispuesta a pagar por el consejo de un buen consejero, o cuando vemos las distancias que a la gente no le importa cubrir, coger un coche y conducir kilómetros y kilómetros y kilómetros para visitar a un buen consejero, llegamos a la conclusión de que sí, es importante. No podemos ignorar este tema. Es muy importante. Mueve a mucha gente, preocupa a mucha gente el tema de la consejería. ¿Y de qué trata la consejería? Al fin y al cabo nos preguntamos eso también. ¿De qué trata? Dice una estadística que el 75% de las personas en general que visitan a un consejero, a un psicólogo, un psiquiatra o quien sea, otro tipo de consejero, el 75% de las personas tienen preguntas, inquietudes en cuanto a cómo han de vivir la vida. Esa es la pregunta central, el corazón de la consejería. ¿Cómo he de vivir la vida? ¿Cómo me he de comportar? ¿Qué decisión he de tomar? Preguntas cruciales en la vida. Y los cristianos tenemos mucho que decir sobre ese tema. Si eso es el centro de la consejería, es lo que realmente preocupa a la gente, ¿cómo he de vivir la vida? Los cristianos tenemos mucho, mucho que decir. Y la Biblia tiene mucho que decir. La Biblia trata de eso, de cómo tenemos que vivir la vida. Por tanto, vamos a orientar todo este curso desde una perspectiva bíblica. Quisiera poner algunos ejemplos, situaciones breves de consejería, muy cotidianas, en la que seguro todos nosotros nos hemos encontrado en una o en otra. Esto lo he tomado de un libro del doctor Paul David Tripp. Él dice lo siguiente. Un ejemplo, Emma tenía 12 años de edad. Era una chica brillante y talentosa, pero poco a poco las cosas empezaron a atemorizarle. Ya no quiso practicar ningún deporte. Lloraba cada mañana cuando tenía que ir a la escuela. Su madre, Sara, no sabía qué hacer. Ejemplo cotidiano. De cada día, pasan muchas familias. Durante su típico encuentro semanal para comer juntas, Julia le comentó a Carmen sobre sus propios conflictos con su esposo. Carmen se las arregló para pronunciar entre dientes algunas sentidas palabras de consuelo, pero realmente no sabía qué más decir. Y puede que nos hayamos encontrado todos en una situación parecida. Otro ejemplo, la vida de Ricardo está dominada por el trabajo y su amigo Gregorio puede ver sus efectos en la vida espiritual de Ricardo y en su familia. Cuando Gregorio saca el tema, Ricardo se pone a la defensiva. Gregorio sabe que está mal dejarlo, pero no sabe qué más puede hacer. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos ejemplos? Cientos, miles de ejemplos de la vida cotidiana, en la que personas se encuentran en necesidad de consejería y otros se encuentran aconsejando, pero no sabe bien bien qué decir, cómo orientar, cómo ayudar. ¿Por qué es tan importante la consejería? ¿Por qué necesitamos consejería? ¿Por qué todos necesitamos consejería? Tenéis ahí un nuevo punto en vuestros manuales. Necesitamos consejería porque somos humanos. Sí, es sencillo. Puede sonar un poco de perogrullo. Necesitamos consejería porque somos humanos. A veces con demasiada facilidad asociamos la consejería con la falta personal o con el pecado. ¿Verdad? Está en un problema, se ha metido en un problema porque hay un pecado en su vida. Muchas veces es así. Pero no siempre. Quisiera dar un paso atrás. Un paso atrás. Necesitamos consejería porque somos humanos. Somos humanos. Hemos sido creados para recibir consejería. Hemos sido creados para depender del consejero. Es nuestro diseño. No podemos vivir sin consejería. Por eso la gente busca desesperadamente consejo. Hemos sido diseñados así. Y vamos a hacer un salto en el tiempo. Vamos a Génesis 1. ¿Unos cuantos años atrás? Génesis capítulo 1. Todos recordamos. Génesis 1. Dios creó todas las cosas. ¿Y cómo las creó? Con su voz. ¿Verdad? Sea la luz. Y fue la luz. Sea el mar. Se creó el mar. Etcétera, etcétera, etcétera. Dios creó todas las cosas con su voz. Y cuando estuvieron creadas, ¿qué dijo? Y vio Dios que era bueno. Estaba acabado, estaba perfecto. Y en ese estado acabado y perfecto estaba glorificando a Dios, ¿cierto? Ahora, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, no los crea con su voz. ¿Cómo los crea? Con sus manos. Formó Dios a Adán. Y después, tomando una costilla de Adán, formó Dios a Eva con sus manos. No los creó, no los formó con su voz. Una vez están creados, Dios habla. Adán y Eva fueron creados de forma diferente. No con su voz y estaban acabados. No, fueron creados con sus manos para depender de su voz. Para siempre. Continuamente. Adán y Eva dependían de la voz de Dios. Fueron creados para ser aconsejados por Dios. Guiados por Dios. Instruidos por Dios. Adán y Eva, solitos como estaban en el Edén, no sabrían qué hacer. No sabrían qué hacer. Es Dios que le dice a Adán, Adán, pon nombre a los animales. Y Adán pone nombre a los animales. Adán, cultiva la tierra. Adán, ahí tu esposa, Eva. Es Dios que se lo dice a Adán y se lo dice a Eva. Dios está aconsejando a Adán y a Eva. Hemos sido creados, hemos sido diseñados para depender del consejero, para recibir consejería, para depender del admirable consejero, diría yo, como dice Isaías. En segundo lugar, ¿qué quiere decir eso? Que hemos sido diseñados y creados como receptores de consejería. Bebemos consejería, nos alimentamos de consejería. La pregunta es, ¿qué consejería? ¿Verdad? ¿Qué consejería estamos consumiendo? ¿Es la consejería de Dios? ¿Es el consejo de Dios? ¿La revelación de Dios? ¿O es otra que encontramos en el mundo, que encontramos en tantas y tantas fuentes a las que podemos ir a beber. Hemos sido creados para ser receptores de consejería. Y esta es la pregunta que lanzo a todos. Si somos receptores de consejería, ¿quién te está aconsejando? ¿Quién te está aconsejando? ¿Quién es tu consejero o tus consejeros? Muchos. ¿Quiénes son aquellos que están dándote información, dándote influencia en tu vida? Aquellos son tus consejeros. Y en tercer lugar, según la consejería que recibimos, interpretamos el mundo. Interpretamos todas las cosas. Según la consejería que recibimos, según a quien escuchamos, el mundo cambia delante de nuestros ojos. Comprendemos y entendemos los problemas de una manera o de otra. Vemos dónde está la solución, en un sitio o en otro. ¿Quién nos puede ayudar? En un sitio o en otro. Según nuestros consejeros, así es nuestro mundo. Reinterpretamos el mundo. Según nuestros consejeros, yo formo mi identidad. ¿Quién soy? Según mis consejeros, yo comprendo los problemas de una manera o de otra. Lo que es problemático será problemático o no, según mis consejeros y mi reinterpretación del mundo. Todo esto puede que os suene un poco a chino, así que os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy claro. Hace un par de años o así, como familia salimos a hacer unas vacaciones. Estábamos viviendo entonces en California. Y para nuestras vacaciones, como nuestro coche estaba como de hojalata, pobrecito, no estaba para muchos trotes, para aquellos días de vacaciones alquilamos un coche. Y el coche era muy majo, era de estos, seguramente muchos de vosotros tienen un coche de este tipo, que tiene un mando, ¿verdad?, para abrir las puertas. Como el nuestro no tenía, casi que era un juguete. Un mando para abrir las puertas, incluso el maletero con el mando. Yo cuando vi aquel mando digo, ¡ay! Date, ahora voy a jugar a un juego con mi hijo Moisés. Ya verás qué divertido. Moisés, ven para acá. ¿Qué, papá? Pues ¿sabes qué? Este coche que hemos alquilado para ir de vacaciones es muy especial. ¿Sí, papá? Sí. Solamente se abre si un niño sopla. ¿De verdad, papá? Sí. ¿Quieres probar? Sí. Moisés se acerca al coche, evidentemente. Sopla y yo con el mando en el bolsillo, podéis imaginar. ¡Plas! Abro el coche. ¡Papá, se ha abierto el coche! ¡Papá, papá! ¿Y el maletero también? También, hijo mío. Prueba, prueba. ¡Plas! Y se abría el maletero. Bueno, estaba entusiasmadísimo, como podéis imaginar. A los 3 o 4 días de vacaciones yo ya estaba harto del juego. Continuamente soplando y soplando y soplando. Claro, no se conformaba con ir al coche y soplar para abrirlo, sino que enseguida cerraba todas las puertas y cerraba el maletero, se alejaba y volvía a soplar. Y así continuamente abriendo el coche. Yo estaba cansado. Me inventaba excusas como que el coche está durmiendo, cosas de estas, ¿no? Bueno, la cuestión es que un día, sin darme cuenta, estaba haciendo esto y tenía él las llaves en la mano. Y estaba compulsivamente cerrando las puertas y el maletero y etcétera. Y yo cuando vi que las llaves no las tenía yo, sino que las tenía él, le dije, ¡Moisés! ¿Qué haces? Cuidado, ¿no ves que se te podrían caer las llaves dentro del coche y cerrarías las puertas y entonces cómo abriríamos el coche? Y dice, no te preocupes, papá, yo soplaría. Y pensé en ese momento, es muy lógico, muy lógico. Y es, creo que es un buen ejemplo de todo lo que estamos diciendo. Vamos a desgranarlo paso por paso. ¿Quién es su consejero? ¿El consejero de mi hijo? Yo. ¿Era verdadero o falso su consejo? Muy falso. Muy falso. Una mentira grande. Pero según su consejero y la información que había recibido, él reinterpreta el mundo. ¿Verdad? ¿Cómo es el mundo para él? Ahí hay un coche que solamente un niño soplando lo puede abrir. ¿Cuál podría ser el problema hipotético? Pues que las llaves se quedaran dentro y las puertas estuvieran cerradas. Eso no es ningún problema. Para papá sí, porque él no es un niño y si sopla ya puede soplar, no se va a abrir. Pero para mí, y además me lo dijo con cara superhéroe, porque su papá yo soplaría. Para mí no sería ningún problema. ¿Dónde está la solución? En mí, yo un niño de 3 años soplando. Yo tengo la solución. ¿Cierto? ¿Habéis visto cómo todo su mundo es completamente diferente del mío? Según nuestros consejeros, reinterpretamos el mundo, los problemas y las soluciones son completamente diferentes. Completamente diferentes. Casi estás viviendo en otro planeta, según quienes sean tus consejeros, según quienes te estén influenciando. Estás viviendo en un planeta completamente diferente. Por tanto, hacer consejería, y ahora voy a tocar probablemente uno de los puntos principales de todo este curso. Hacer consejería es, en primer lugar, cambiar a la persona de planeta. Cambiar a la persona de un mundo, de su mundo en el que está viviendo, a un mundo de verdad, el mundo tal como Dios lo describe. Cambiarlo de planeta, cambiarlo de su mundo al mundo que Dios describe. Porque la persona a la que estamos aconsejando en su mundo tiene unos consejeros falsos, seguramente. Tiene unos consejeros falsos, unas influencias de las cuales ha recibido una información que no es correcta. Y en base a esa información interpreta su mundo y entiende lo que es problemático y lo que no, dónde está la ayuda y dónde no, quién es el que puede echarle una mano y el que no. Reinterpreta su mundo y ese mundo puede que sea todo un mundo falso, todo un mundo de error. Hay que sacarlo de ese mundo y traerlo a la perspectiva de Dios, formado con la revelación de Dios, con la palabra de Dios, para que tenga una perspectiva de los problemas correcta, de quién le puede ayudar de verdad, y pueda enfocar sus problemas de una forma bíblica. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Sí? Por tanto, en primer lugar, consejería es compartir, comunicar, yo diría contagiar una perspectiva de la vida diferente. Una perspectiva de la vida bíblica. En primer lugar. Y ahí tenemos una figura. Las tenéis todas en vuestros manuales. La primera figura que describe exactamente lo que hemos dicho. ¿Cuáles son mis consejeros? Mis consejeros, ¿de quiénes recibo información? Son mis padres. Es el sermón del domingo, los amigos, la esposa, la televisión, las lecturas, los compañeros de trabajo, mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden ser muchísimos. Mi programa de televisión preferido, el culebrón que no me pierdo ni un día de la semana. ¿Cuáles son mis consejeros? ¿Quién me está influenciando para que yo recomponga, reestructure, reinterprete todo el mundo? Toda mi vida. ¿Quiénes son mis influencias? Según quienes sean mis influencias, yo reinterpreto la vida. La entiendo de una forma diferente. Lo que no era problemático, ahora sí lo es. Lo que antes sí lo era, ahora no lo es. Y entiendo quién me puede ayudar, quién no me puede ayudar. Y a la vez, y esto es muy, muy importante, yo soy consejero. Tal vez habéis venido pensando que ninguno de vosotros ha hecho nunca consejería. Mentira. Todos. En esta vida hemos hecho consejería. Todos somos aconsejados y aconsejamos, y aconsejamos a otros continuamente, cada día de la semana, cada vez que compartimos algo, sobre todo esto, sobre el mundo, sobre cómo reestructurar el mundo, cómo entender los problemas, sobre a quién tenemos que ir a buscar ayuda. Estamos siendo consejeros y aconsejados a la vez, continuamente. ¿A quiénes aconsejamos? A aquellos que están a nuestro alrededor. A hermanos en la iglesia al finalizar el culto que charlamos un rato, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, etcétera, 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 etcétera. Continuamente aconsejamos y somos aconsejados. Por tanto, uno de los primeros mitos, vamos a romper como 355.000 mitos en este curso. Uno de los primeros mitos que me gustaría romper: consejería no es solamente consejería formal. Consejería no es solamente, ven a mi despacho que vamos a charlar. No. Consejería es cruzarse en un pasillo y hablar 5 minutos. Consejería es algo continuo. Es un proceso que dura toda la vida. Es ser de influencia los unos a los otros. Y pongamos un ejemplo sencillo. Una chica joven, llamémosle María, que sufre de un problema muy de moda, muy conocido, que el mundo llama anorexia, ¿verdad? Que básicamente anorexia nerviosa es no comer o no querer comer. Estamos ante un gran reto, lo que hemos hablando de los mundos. Nos tenemos que meter en el mundo de esta chica para entender quiénes son sus influencias, cómo entiende el mundo, por qué el comer es un problema para ella cuando realmente no lo es. Meterse en su mundo para entender cómo está reinterpretando la vida, ¿verdad? Si le preguntamos a María cuáles son sus consejeros, y nunca ha ido a un consejero, dirá que no tengo consejeros, que nunca ha ido a un consejero. Pero cuando empezamos a analizar la vida de María, descubrimos que continuamente está leyendo revistas de moda, donde salen modelos esqueléticas, que continuamente está en el teléfono hablando con sus amigas y compañeras del instituto sobre cuántos kilos has perdido y cómo va tu celulitis y tal, 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 tal. Y nos damos cuenta de que tiene muchos consejeros y que tiene una influencia tremenda sobre ella y sobre su vida. Por tanto, primer mito que queremos romper. Consejería no quiere decir consejería formal. Consejería es todo. Todo en la vida, continuamente. María lo que va a necesitar es salir de ese planeta en la que está metida y venir a una perspectiva bíblica sobre lo que es la belleza, sobre lo que es el comer, sobre lo que es la mayordomía del cuerpo, sobre todos estos temas. Cambiar su perspectiva de la vida. Hemos visto, en primer lugar, necesitamos consejería porque somos humanos, y ahora un punto más adelante, necesitamos consejería porque somos pecadores. También es verdad. También es verdad. Casi diría, necesitamos más consejería porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque al ser pecadores y estar Dios, el consejero, dándonos su consejo, ¿qué hacemos con su consejo? Lo ignoramos, lo rechazamos. Hay otras cosas más interesantes que queremos escuchar y seguir. Queremos seguir nuestros propios deseos. Queremos seguir el consejo de tal amigo o tal compañero, etcétera, en vez del consejo de Dios. Por tanto, necesitamos más consejería por el hecho de que somos pecadores. Hay una dificultad añadida, porque estamos en el reto de obedecer a Dios, seguir la consejería que Dios nos está dando, o obedecer nuestros propios deseos, o la consejería que otros nos están dando. Eso es un reto continuo, diario, que tiene el creyente, y a lo que llamamos santificación. Sábado que viene dedicamos una hora entera al tema de santificación. ¿Qué quiere decir santificación? ¿Qué quiere decir este proceso? Y aquí hay una cita del apóstol Pablo, en Romanos 7, que describe muy bien este proceso de santificación, esta lucha que el creyente tiene entre hacer la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios, escuchar el consejo de Dios y esos deseos interiores hacia el mal, hacia el pecado. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Está describiendo una lucha tremenda, una lucha interior tremenda, entre este deseo de escuchar la voz de Dios y seguir la voz de Dios, y seguir esta voz de pecado que hay en él. Por tanto, en esa lucha tremenda que llamamos santificación, el ministerio cara a cara, el ministerio personal, lo que llamamos consejería, es imprescindible. Imprescindible para ayudar al hermano en esta lucha y ayudarnos los unos a los otros en esta lucha personal. Y aquí hay un pasaje que quisiera detenerme un ratito, en Hebreos 3, 12 y 13. Y está describiendo un proceso en el cual el corazón puede caer. dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Casi que está describiendo el corazón de la persona como va cayendo en arenas movedizas, como se va hundiendo. El siguiente gráfico ilustra este proceso que describe Hebreos 3, 12 y 13. Vemos en primer lugar que dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Ahí tenemos ese primer paso. Puede entrar un mal deseo, una mala intención, algo malo en el corazón de la persona. Ahora, a partir de ahí, ¿dónde va ese corazón? De incredulidad. Para mí está describiendo un siguiente paso. ¿Qué pasa si la persona alberga algo malo en su interior y no quiere dejarlo, no quiere cambiar? Pasa al siguiente paso, que es la incredulidad. Escucha la palabra, pero la escucha y punto, entra por un oído y sale por el otro. Recibe el consejo o la exhortación de algún hermano, pero continúa incrédulo, no hace caso. Y si continúa incrédulo, ¿cuál es el siguiente paso? Dice, para apartarse del Dios vivo. Ese corazón se aparta de Dios. Y apartarse no quiere decir solamente dejar de venir a la iglesia. Uno puede estar físicamente aquí, espiritualmente no estar aquí, ¿verdad? Apartarse quiere decir abandonar las cosas de Dios. Apartarse del Dios vivo. Y continúa diciendo, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se endurezca por el engaño del pecado. El endurecimiento es ese último paso. El corazón está duro como la roca. ¿Recordáis ese pasaje de Ezequiel? Cuando el Señor dice que quitaré vosotros corazones de piedra y pondré corazones de carne. Parece que está describiendo aquí en Hebreos justo lo contrario. Un corazón de carne que se convierte en un corazón de piedra. Un cristiano que alberga el pecado y no quiere dejar salir el pecado y se va apartando, endureciendo hasta que se convierte su corazón duro como la roca. ¿Habéis intentado regar alguna vez una planta que está tan seca que la tierra está completamente resquebrajada y dura? ¿Qué pasa cuando echas agua? Se va por debajo, ¿verdad? Hace falta más que agua. Falta una mano dura que escarbe esa tierra, ¿verdad? Eso es lo que está describiendo este proceso en Hebreos. Un corazón que se va endureciendo. Ahora, el mismo versículo nos está describiendo la salida de ese proceso. Cuando un hermano está cayendo en picado en este proceso, ¿cuál es la salida? Dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Y ahí he puesto una flecha para sacar a la persona de ahí. Exhortaos los unos a los otros cada día. Eso es lo que llamamos consejería. Podemos llamarlo de muchas maneras, como vamos a ver, pero podemos llamarlo consejería. Necesitamos el ministerio cara a cara, de hermano a hermano, personal, continuamente. Dice los unos a los otros. No dice que haya un consejero para toda la iglesia. Los unos a los otros, y dice cada día, necesito que mi hermano se acerque a mí y diga, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo va tu familia? Necesitamos exhortarnos continuamente con la palabra del Señor, para no hundirnos en esas arenas movedizas. Y como dice el siguiente punto, necesitamos una consejería, pero que venga de Dios. Hemos visto que todo este proceso es tarea divina. El consejo que recibimos viene de Dios. Dios es el consejero, el único consejero fiable. Él es el consejero con mayúsculas. Dependemos del consejo de Dios. Por tanto, el consejo que recibamos ha de venir de Dios. Esto funciona como la radio. ¿Verdad que en la radio hay una emisora principal, una antena principal? ¿Verdad? Que emite ondas. Pero luego, ¿qué necesitamos para que esas ondas lleguen a todo el mundo? Repetidores, ¿verdad? Eso somos nosotros. Dios es el consejero. Él emite las ondas que hay que escuchar. Él emite la voz que hay que escuchar. Nosotros somos repetidores. Y si queremos llamarnos consejeros y consejeros bíblicos, tenemos que ser fieles repetidores del consejo que Él está emitiendo. Repetidores a otros. Repetidores humanos. Para que otros puedan escuchar su consejo. Ahora bien, Me gustaría entonces, con todo esto, enmarcar la consejería en algo espiritual. Eso creo que es muy importante. Mito número 2 que voy a romper en esta tarde. La consejería no es ciencia. La consejería no es ciencia. Es fe. Es fe. Es una labor espiritual. Algunos de los mitos que voy a ir rompiendo van a ser más duros que otros. Estamos acostumbrados, muy acostumbrados a oírlos. Os invito a todos que abráis vuestra mente, abráis vuestro corazón y os dejéis impactar un poquito por lo que vamos a ir compartiendo. Sé que algunas cosas serán difíciles, pero este es un punto clave. La consejería no es ciencia, la consejería es fe, es religión, es espiritual. Y el consejo viene de Dios. Él es el consejero, el único consejero. El único consejero es Dios. Por tanto, la consejería es una labor espiritual. La consejería es ministerio. La consejería pertenece a la Iglesia del Señor Jesucristo. No pertenece al mundo. El mundo aconseja, evidentemente. El mundo aconseja de muchas maneras. Porque la gente necesita que el mundo tenga coherencia. Necesita interpretar el mundo de una forma coherente. Y la gente inventa consejos. Si escuchamos a un budista hablar de su mundo es perfectamente coherente. Perfectamente coherente. Si escuchamos a un musulmán hablar de su mundo es perfectamente coherente. Todo el mundo crea una filosofía para que su mundo tenga coherencia, para vivir en un mundo que tenga coherencia, que tenga pies y cabeza, que las cosas sean lógicas. Y el mundo también está inventando sus interpretaciones del mundo, ¿verdad? Ahora, el consejero, el único consejero que nos da la información, la revelación que necesitamos, es él. Por tanto, en la consejería, si hay un consejo que es de Dios y un consejo que no es de Dios, en la consejería se está librando una batalla espiritual. Tremenda. Tremenda. Y basta con ir al Edén para ver lo que estamos diciendo. ¿Dónde tuvo lugar la primera sesión de consejería? Allí, con Adán y Eva, cerca de ese árbol cargado de manzanas. Allí hubo la primera sesión de consejería. Dios orienta las vidas de Adán y Eva. Les dice que se deben a él, que le han de obedecer a él, que solamente hay un mandamiento. De este árbol no comeréis. Porque el día que comiereis, ciertamente moriréis. Revelación de Dios. Interpretación del mundo. ¿Cierto? Respuesta coherente. No comemos. Ahora bien, llega otro consejero, disfrazado de serpiente, y da otra voz, que no es la voz de Dios. Y esa revelación hace que Adán y Eva reinterpreten el mundo de otra forma diferente. ¿Cierto? ¿Qué dice ese otro consejero? No moriréis, sino que Dios sabe que cuando comiereis, ¿qué pasará? Sabréis el bien y el mal tal como Él lo sabe. Uf, y Eva se le enciende la bombillita y dice, o sea que yo sabré el bien y el mal. Hasta ahora yo no sabía el bien y el mal. Dios me lo tenía que decir. Me tenía que decir, haz esto, no hagas lo otro. Yo no sabía lo que era el bien y el mal. O sea que si como de esta fruta, yo sabré lo que es el bien y el mal. O sea que no necesitaré del consejero, sino que yo seré mi consejera. ¡Wow! Esto me gusta. Y Adán y Eva comen. Básicamente, ¿qué están haciendo? Quieren ellos ser independientes. No depender de la voz de Dios. Ser ellos sus propios consejeros. Independizarse de su Creador. Y escuchan la voz de un consejero extraño. Gracias. Ahora bien, vamos a comparar lo que Adán hizo con lo que el último Adán hizo. ¿Quién fue el último Adán? Cristo. Cristo viene, y no viene precisamente al huerto del Edén, sino que camina 40 días y 40 noches sin comer en un desierto. ¿Cierto? Y no tiene todos los árboles frutales de los cuales comer, y uno prohibido. No hay árboles frutales en el desierto. No tiene nada que comer. Y no es tentado con una fruta jugosa, es tentado con una piedra. Pero de nuevo viene esa serpiente y le dice, convierte esa piedra en pan y come. Le tienta por el vientre, igual como hizo con el primer Adán. ¿Pero cómo se comporta el último Adán? ¿Cómo se comporta? el Señor Jesucristo, responde con el consejo de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Guau! El diablo pensó, uff, lo que me funcionó entonces no me va a funcionar ahora. Con este no, ¿verdad? Eso es lo que Adán tendría que haber dicho, lo que Eva tendría que haber dicho. No, no vamos a comer. Dios nos ha dicho que no. Espera que le vamos a preguntar. ¿Cierto? Pero ellos comieron, escucharon otra voz, escucharon otro consejo. Por tanto, repito de nuevo, consejería, y tenéis ahí también un punto en vuestro esquema, consejería es mucho más que solucionar problemas. Mucho más. Mucho más. No es dar una fórmula o resolver un enigma en 5 minutos, como el que hace el crucigrama de los periódicos. Ya está, problema arreglado. Es mucho más que solucionar problemas. No somos llamados a ser mecánicos espirituales. Somos llamados a ser pastores. Pastores los unos de los otros. Y el trabajo de un pastor no se hace en un día ni en 5 minutos, ¿verdad? Es un proceso continuo de cuidado de las ovejas. Y eso es lo que nos llama el Señor. A un proceso. Consejería es mucho más que solucionar problemas. Se trata de hablar de cómo vamos a vivir la vida. ¿Como Adán o como Cristo? ¿Cómo vamos a vivir la vida? ¿Como Adán o como Cristo? Una nueva figura. Número 3. Una nueva figura. Consejo verdadero, consejo falso. Exactamente ahí tenemos los dos consejos. Esa disyuntiva en la que Adán se encontró y en la que Cristo se encontró. Ambos consejos. El consejo verdadero proviene de Dios. Da gloria a Dios. Y renuncia al placer inmediato. ¿Cierto? ¿Qué era lo cómodo para el Señor Jesucristo? Convertir esas piedras en pan y comer. Y punto. ¿Qué es lo que hizo Adán? Precisamente buscar el placer inmediato. Lo que se le antojaba en ese momento. Ahora, el consejo falso es justo lo contrario. Proviene del diablo, da gloria a uno mismo y busca el placer inmediato. Busca el placer inmediato. Ahora, el siguiente punto. Necesitamos de la consejería porque esta es parte de la gran comisión. Alguno de vosotros esté pensando, David, ya te has pasado. Ahora sí que te has pasado. La gran comisión es evangelismo. Te has pasado. No metas la gran comisión aquí porque la gran comisión es evangelismo. No tiene absolutamente nada que ver con la consejería. Esto lo estás haciendo tú ahora para convencernos. Tiene mucho que ver con la consejería, como vamos a ver. Tiene mucho que ver con la gran comisión. La gran comisión, y tenéis ahí el versículo clave que describe la gran comisión, Mateo 28, versículos 18 al 20. La gran comisión tiene dos partes, y siempre leemos la primera. Y ahí nos paramos. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se acabó. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo hasta ahí? ¿Cuántas veces hemos oído sermones, conferencias, la Gran Comisión hasta ahí? Pero continúa, ¿cierto? Continúa diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden. Evidentemente empieza el pasaje, el versículo 18, hablando de todo el poder. Todo el poder está en las manos del Señor. Y dice que no solamente que tiene todo el poder, sino que está con nosotros hasta el fin. ¿Para hacer qué? Ahí tenemos en el castellano varios imperativos, pero en el griego solo hay un imperativo. En el griego el imperativo es hacer discípulos. Vamos al siguiente gráfico. El imperativo en el griego es hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Hacer discípulos. Ahora, hay otros verbos que acompañan a ese imperativo. Id a todas las naciones. Bautizad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñad, que guarden. Y ahí es donde está el corazón. ¿Se ve bien el corazón? ¿Lo he puesto bien? A lo mejor lo he puesto chiquito. No dice enseñadles. Porque entonces podríamos entender que es un aprender intelectual. Memorizamos la Biblia y punto. ¿Verdad? La vamos explicando, la vamos enseñando. No, dice enseñadles a que guarden. Y ahí está el corazón. A que atesoren. A que metan en su interior las cosas que yo os he mandado. No solo que las sepan, que las tengan dentro. Enseñarles eso, que las tengan dentro. Aparece el corazón ahí de forma muy clara en este pasaje. Eso es consejería. Enseñar a la persona a que tome la revelación de Dios y la haga suya, bien suya, para que cambie y reestructure completamente su mundo. Para que cambie lo que tenga que cambiar. Eso es consejería. Y vea el mundo como Dios lo ve. Y vea su vida como Dios la ve. No como quisiera verla. Eso es consejería. Por tanto, la Gran Comisión nos está llamando a salir, evidentemente, a predicar el Evangelio, a bautizar y a incorporar gente en la comunidad. Pero eso es la mitad de la Gran Comisión. La Gran Comisión continúa. Cuando ya los tenemos en la iglesia, ¿qué hay que hacer con ellos? Enseñarles a que guarden la palabra de Dios. Algunos llaman a la Gran Comisión la gran omisión, ¿verdad? Y nos referimos mucho a evangelismo. No evangelizamos lo suficiente. Es verdad, tenemos que hacer más esfuerzo en evangelismo. Ahora, es la gran omisión, con mayúscula, si consideramos que no estamos haciendo esto. No estamos formando a los discípulos de Cristo. No estamos instruyendo, no estamos enseñando a que guarden las cosas del Señor en su corazón y cambie radicalmente su vida. Por tanto, la labor a la que apunta la Gran Comisión es una labor de discipulado. Lo que el Señor nos manda es hacer discípulos. Y nosotros eso lo diversificamos, entendemos eso como muchos ministerios diferentes. Básicamente según el grupo de personas que tenemos delante, ¿verdad? Si tenemos una iglesia llena y estamos predicando la palabra del Señor, a eso le llamamos predicación, ¿cierto? No le llamamos consejería, ¿a qué no? ¿Por qué? Bien pudiéramos llamarle consejería. ¿No os habéis sentido en medio de un sermón que el predicador, sin conocer vuestra vida en particular, ni el problema en el cual estáis, parece como si supiera toda vuestra vida? Y miráis al predicador, y miráis a vuestra esposa, a vuestro marido, se habrá chivado, y miráis al predicador y dice, ¿me está predicando a mí? ¿Cómo sabe esto? ¿Sí o no? ¿No estáis siendo aconsejados? En ese momento, en un sermón el domingo, estamos siendo aconsejados, claro que sí. Le llamamos predicación porque queremos llamarle predicación, y hay términos bíblicos, está bien, pero estamos siendo aconsejados con ese sermón. ¿Cierto? Si reducimos el grupo, le llamamos estudio bíblico, o grupo de discipulado, pero estamos en la misma misión, en el mismo cometido. ¿Cuál es? Formar a los discípulos del Señor Jesucristo. La misión es una. El objetivo es uno. Cuando el grupo es más chiquitín, o tenemos dos personas, un matrimonio, o una persona, le llamamos discipulado personal, o incluso consejería. Se me para a pensar cuál es la diferencia entre discipulado y consejería. Casi que ninguna. O es muy sutil. ¿Por qué? Yo diría que cuando hacemos discipulado, no tiene por qué haber un problema, ¿verdad? Podemos estar instruyendo a una persona en la palabra, no tiene por qué haber un problema. La única diferencia es que cuando hablamos de consejería, sí hay un problema sobre la mesa. La persona viene y pone un problema sobre la mesa. Esa es la única diferencia. Pero estamos en la misma labor, formar a los discípulos del Señor Jesucristo. Y en último lugar, esa persona sola, cuando leemos la palabra y la meditamos y estamos solos, ¿cómo la llamamos? Devocional. ¿Estamos siendo aconsejados? Sí. ¿Estamos siendo predicados? Sí. ¿Estamos siendo discipulados? Sí. ¿Estamos siendo enseñados? También. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos aconseja? ¿A nosotros mismos? No, el Espíritu del Señor. A nosotros mismos. Pero todo se da a la vez. Predicación, discipulado, consejería, enseñanza. Utilizamos esos términos según nos guste. Pero la misión es una, el propósito es uno, el ministerio es uno. Formar los discípulos del Señor Jesucristo. Por tanto, consejería es ministerio. Es ministerio cristiano. Podemos llamarle discipulado a fondo, podemos llamarle como queramos, pero es ministerio cristiano. Y hay personas que están también en la opinión, en el mito, otro mito, de que si una iglesia tiene una buena predicación y todos tenemos un buen tiempo devocional con el Señor, a solas, no hace falta consejería. Yo diría que no es cierto. El apóstol Pablo escribe cientos de veces, aconsejaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. Yo diría más bien lo contrario. Un buen sermón no apaga la consejería, despierta consejería. ¿Por qué? Porque un buen sermón hace que la persona piense, wow, hay cosas en mi vida que he de cambiar. He de cambiar. Me ha tocado muy personalmente. Hay cosas que este sermón me ha hecho ver. Si analizáramos un poquitín el ministerio personal del Señor Jesucristo, solamente cogiendo unos capítulos en el Evangelio de Marcos. Marcos 7 a Marcos 11. Esto es una estadística. De Marcos 7 a Marcos 11 hay 22 escenas en las que el Señor Jesucristo está haciendo ministerio. De esas 22 escenas, 4 son delante de una muchedumbre. Se acabó esto. De esas 22 escenas de ministerio, 4 encontramos al Señor Jesucristo delante de una muchedumbre. Las otras 18 encontramos al Señor Jesucristo a solas, hablando con alguien, haciendo ministerio personal cara a cara. Y más aún si cogemos el Evangelio de Juan. Empezamos a leer el Evangelio de Juan y ¿qué encontramos? El Señor hablando con Nicodemo, el Señor hablando con Marta y María, el Señor hablando con un leproso, el Señor hablando con el joven rico, el Señor... Ministerio personal, cara a cara, discipulado personal, consejería, como queramos llamar. Entonces no nos encontramos solamente con que la consejería forma parte de la gran comisión, sino que resulta ser la mayoría de nuestro ministerio. La mayoría del tiempo y de las ocasiones que hacemos ministerio, estamos haciendo consejería. Y hay un cuadro final que resume un poquito este primer capítulo. Necesitamos consejería porque somos humanos. Necesitamos de más consejería porque somos pecadores. En la consejería se libra una batalla espiritual entre el consejo de Dios y el consejo del diablo. En la consejería es más que solucionar problemas, es cómo vivir la vida. Aconsejar el consejo de Dios forma parte de la gran comisión. La consejería es fundamental en la formación de los discípulos de Cristo. La consejería no solo es ministerio, sino la mayor parte del ministerio. La consejería no es ciencia, es religión. Si queréis cambiar la palabra religión, la consejería es fe. La consejería es espiritual.